Tras la tenebrosa puerta, la dama de negro mira. Nuestra alma suspira, ahora viva, pronto muerta. Todos tenemos cabida en su solidaria barca. Nos iremos con la parca en viaje, solo de ida. Así comienza su canción El Canca, la canción final, el cantautor malagueño. Y parece que la mayoría de universidades están de acuerdo con él, porque parece que la estadística nos dice que 10 de cada 10 que nace, muere. Luego el viaje con la parca parece que lo afrontaremos tarde o temprano todos nosotros. Y fíjate que aunque El Canca lo haga con tanto arte y muere tanto escucharlo, que además si lo escuchas la canción es bastante gracioso, en tiempos como el que vivimos ahora del COVID, la muerte ya no mola tanto o no es tan graciosa como quizás parecía hace unos años cuando escuchaba la canción del Canca. Quizás parece como una realidad, no sé, más oscura o incluso me atrevería a decir que más antinatural para el ser humano. Y no sé, quizás la conclusión más lógica sea la que nos propone el filósofo ateo Bertrand Russell cuando nos dice que debemos abrazar la desesperanza como raza humana. Es la respuesta más lógica, abrazar la desesperanza. Quizás es hora de despertar de la idea de que hay esperanza para el ser humano. Quizás es hora de dejar de soñar con películas como Coco, que nos hacen creer y soñar en realidades después de la muerte. Quizás es hora de dejar de hacer esas movidas de infantes. Pero es súper interesante porque muchos pensadores y psicólogos nos dicen que la mayoría de cosas que hacemos tú y yo en el día a día tienen mucho que ver con cómo pensamos sobre la muerte. Parece que están motivadas en nuestro miedo a morir. El filósofo danés Kierkegaard dice que quizás hacemos mucho ruido alrededor de nuestras vidas para tapar el sonido del césped creciendo alrededor de nuestra tumba. Vaya, lo que parece es que esta idea de la muerte y lo que pensamos sobre ella juega un papel importantísimo en nuestra vida y en cómo la desarrollamos. Pero fíjate que el Canca nos dice todavía más en su canción. Dice, tengo la sospecha de que no hay un Dios. Solo desaparecer y diré adiós. Y como consecuencia nos cantan el estribillo, nacer, crecer y lo de reproducirse. My love, my friend, da ganas de no morirse. Porque parece que al final la vida se reduce a eso, a nacer, crecer y de vez en cuando, con suerte, lo de reproducirse. Sin embargo, el Canca nos dice, tengo la sospecha, pero es la sospecha suficiente para basar nuestras creencias. ¿Qué podemos esperar? ¿Podemos acaso esperar algo? ¿Qué nos espera después de la muerte? ¿Podemos siquiera pensar sobre ello? Y fíjate que la pregunta no nos influye únicamente en por qué me levanto hoy, por qué me levanto cada día, sino que parece que tiene consecuencias un poquito más profundas. ¿Esto es todo, amigos? ¿O hay algo más? ¿Hay algo más después de la muerte? O incluso si lo hubiera, podríamos saberlo. Recuerdo perfectamente una conversación con una estudiante de historia en la Universidad de Farnham, en Inglaterra, en unas jornadas que hicimos allí con el título de Rethink, de repensar, en español, y recuerdo que me dijo Josué, ante esta pregunta, no tenemos ni idea. ¿Hay algo después de la muerte? ¿Quién sabe? De hecho, no es que quién sabe, es que no podemos saberlo. La única forma de saberlo sería que alguien hubiese ido allí, hubiese muerto, hubiese vuelto y nos cuente de qué funciona el business, porque si no, no tenemos ni idea. Y recuerdo escucharlo y decir, tiene sentido, makes sense, 100%. En realidad, podemos hacer nuestras movidas mentales, pero ¿qué hay después? Y recuerdo preguntarle, ¿hay alguien en la historia que haya dicho haber hecho esto o que haya hecho esto, siquiera? Eso de morir y volver y contarnos. Porque estarás de acuerdo conmigo, piense lo que piense sobre Jesús de Nazaret, que la verdad importa, porque ninguno queremos vivir basados en mentiras. por muy bien que nos hagan sentir, las mentiras, al final del día, son eso. Mentiras. El que fuera presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, decía: debemos perseguir la verdad hasta donde la verdad nos lleve. Y qué gran frase, qué gran verdad que como civilización nos ha hecho progresar en el campo de la ciencia para descubrir cuestiones de cómo funciona el universo, el repensar, el imaginarnos cosas que quizás serían diferentes a lo que nos habían contado. O en el campo de la medicina, para alcanzar avances como, yo qué sé, vacunas para virus que nos matan. Porque la verdad importa, y creo que el deber del ser humano es perseguirla hasta donde nos lleve. ¿Sabéis? Este era el lema de mi college en Oxford, donde estudié, y cuando lo leí dije: jope, me mola que el lema de una universidad sea perseguir la verdad hasta donde la verdad te lleve. Tiene sentido de que un universitario persiga esto, aunque no sé si lo hacemos mucho últimamente. Pero es súper interesante que en un debate de la uni, cuando estuve allí también, dos profesores de la Universidad de Oxford, Lennox y Atkins, debatían sobre la existencia de Dios y sobre la ciencia. Atkins es profesor de química y ateo, Lennox de matemáticas y cristiano. Y se produjo una conversación interesante, que os relato cortita. Lennox, el cristiano, le pregunta al ateo: ¿qué tendría que ocurrir para que cambiases tu opinión sobre Dios y sobre tu ateísmo? A lo que este, después de unos segundos pensando, dijo: nada. No parece mucho una actitud de eso, de perseguir la verdad donde la verdad te lleve. De hecho, me sorprendió al escucharlo, puesto que estás en un ambiente universitario y escuchas a un profesor decir: nada, pase lo que pase, descubra lo que descubra, no voy a cambiar mi opinión. No parece la actitud de una persona en busca de la verdad hasta donde la verdad te lleve. De hecho, parece más bien la actitud de un religioso ateo, asentado en sus creencias por encima de la evidencia o de la propia experiencia. Déjame preguntarte a ti también hoy, ¿vas a tomar decisiones en base a evidencia o en base a preferencia? Sin embargo, ante la misma pregunta, ¿qué tendría que ocurrir para que cambies tu opinión sobre el cristianismo y tu fe, que se le hacen a Lennox? El cristiano responde que, entre otras cosas, si hubiese evidencias de que la resurrección de Jesús no ocurrió, abandonaría su fe al instante. Y si te vas a quedar con algo de lo que voy a decir hoy, quédate con esto: ¿evidencias o preferencias? Pero alguno puede decir: a ver, Josué, estás hablando de evidencia, de preferencia, de perseguir la verdad en un contexto religioso, subir en un púlpito de una iglesia. ¿En serio? Vamos a ponernos serios. Porque imagínate, no sé si conocéis a Forfast, al youtuber, pero este youtuber que va por ahí haciendo preguntas curiosillas ahí a la gente por la calle. Y yo pensaba, allí hacía un experimento en mi mente, y decía: ¿qué hubiese respondido la gente si le hubiese hecho Forfast la pregunta de: oye, ¿qué es la fe en Dios? Y suponía que dirían cosas del parecido de: pues algo muy personal, no está relacionado con hechos, es algo que la gente tiene para hacer, para sentirse bien, para sentirse mejor, no puedes probarlo, ni nada por el estilo, no tiene base racional en realidad. Bien por ti si tienes fe, bien por ti si no. ¿Y sabes qué tienen todas estas ideas en común? Que no tienen nada que ver con la idea de fe que la Biblia y Jesús y sus seguidores presentaron en el primer siglo. Absolutamente nada que ver. Mira lo que escribe un amigo de Jesús, el historiador Lucas: después de investigarlo todo desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Es decir, Teófilo, te escribo esto para que veas, estudies y creas, para que estés seguro de la veracidad, de la verdad de lo que te escribo. No suena mucho a: Teófilo, cree sin pruebas, confía ciegamente. Teófilo, bien por ti si crees, bien por ti si no crees. No suena a eso. Luego, no sé cómo se define la fe en otras religiones, pero en el cristianismo es más bien esto de mira, estudia, prueba y cree. El 6 de agosto del 62 muere una de las mentes más brillantes de la historia, Pascal. Y cuando murió se encontró en uno de sus bolsillos un papelito que leía lo siguiente: Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no Dios de los filósofos y académicos. Claro, tú puedes decir, ahí está. Pascal está diciendo, esto no es un mensaje, el cristianismo no es un mensaje para académicos y filósofos, es un mensaje para gente con mente pequeñita, que no piensa mucho. Pero claro, eso sería no entender y no saber que Pascal es académico, sí, y cristiano también, por lo cual esa idea no nos cuadra mucho. Sin embargo, lo que Pascal intenta transmitirnos aquí con esta frase curiosa que encontramos es la idea sencilla de que el Dios de la Biblia, el Dios cristiano, es un Dios al que podemos conocer a través de la historia. Es un Dios que está anclado a la historia humana. Curiosamente, muchos años antes, Pablo de Tarso, el teólogo cristiano más famoso y seguramente más influyente de la historia, escribió lo siguiente, en referencia a esto, a la historia y al cristianismo. Si Jesús no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco vuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es ilusoria. Fíjate porque es fuerte lo que dice. Si Jesús no ha resucitado, vuestra fe es ilusoria. Si la resurrección de Jesús es un invento o una mentira, doblamos servilleta, colgamos las botas, cerramos la casa. A disfrutar el domingo. Ahora bien, si Jesús ha resucitado, no sé tú, pero tiene toda mi atención. El examen es sencillo. El examen para el cristianismo es sencillo porque es un examen histórico. No sé si habías pensado alguna vez, pero es un examen histórico. ¿Sabías que el cristianismo se mantiene sobre el pilar de una sola cosa histórica? La resurrección de Jesús. Es decir, que si alguien consiguiera demostrar que la resurrección de Jesús no fue verdad, fuera. Fin de la religión esta rara. La liquidamos, ¿eh? De hecho, podría decirle a tus amigos cristianos o a la gente que lo mismo te ha traído aquí medio engañado de el simpático, me mola mucho, hay buen rollito aquí con tu iglesia, pero no lo digo yo, lo dice el Pablo ese de la Biblia. Luego, la primera duda que nos puede surgir es, oye, ¿sabemos algo de Jesús de Nazaret? Podemos incluso afirmar que existió, lo encontramos en la historia. Mira, personajes como Julio César o Alejandro Magno existieron, no tenemos mucha duda histórica de ello. Y en el caso de César encontramos dos fuentes contemporáneas que hablan sobre sí mismo, Cícero y Salustio. Sin embargo, sobre Jesús de Nazaret, contra todo pronóstico, lo recogen más de 11 fuentes diferentes. Fuentes cristianas como Pablo y los evangelistas de los cuatro evangelios, y no cristianas como Josefo, Tácito, Marrabás, Apiano, Luciano y el Talmud judío. Todos ellos no solamente hablan de Jesús como un personaje histórico, sino también hablan de su muerte como hecho histórico. Y decía contra todo pronóstico porque era el hijo de un carpintero, de clase baja, de un pueblo sometido por el Imperio Romano, que murió alrededor de los 30 años, que no se movió prácticamente del barrio, se movió unos 5.000 kilómetros, menos de lo que yo me muevo de Madrid aquí a Málaga cuando voy a trabajar. Y sin embargo, tenemos 11 fuentes diferentes que hablan sobre él y su muerte, y la historia partía en dos después de él. Luego no solo sabemos que vivió, sino también sabemos que murió. De hecho, Gerd Ludemann, historiador y erudito ateo, dice lo siguiente: la muerte de Jesús como consecuencia de la resurrección es indiscutible. No sé cuánto has leído sobre historia antigua, pero que en historia antigua que se digan cosas que son indiscutibles, se dicen de pocas cosas, porque se discute mucho. Y aquí este ateo historiador dice indiscutible. En palabras del erudito y escéptico Bart Ehrman, la muerte de Jesús es el hecho mejor probado en toda la historia antigua. Luego, la mayoría de académicos, y fíjate que los que te menciono no son cristianos, coinciden en el hecho de que Jesús murió por medio de la crucifixión y que esto es el hecho mejor probado de la historia antigua. ¿Sabes? Tiempo atrás, muchos escépticos de la resurrección consideraban esto como una leyenda más del mundo antiguo, igual que se podría creer en cualquier otra leyenda sobre cualquier otro dios o cualquier otra construcción. Sin embargo, la resurrección de Jesús nos presenta características que las leyendas antiguas no presentan. Mientras que las leyendas antiguas se construían con el desarrollo del tiempo, con el desarrollo de la historia, 100, 150 años, los informes de la resurrección de Jesús, históricos, son prácticamente inmediatos al evento histórico de la resurrección de Jesús. ¿Sabes? Los primeros cristianos se reunieron después de la ejecución del Nazareno alrededor de una declaración que firmaron todos, de un credo, de las cosas que ellos creían y pensaban que habían ocurrido históricamente. Y este credo resumía las verdades esenciales de estos primeros cristianos. Este credo dice lo siguiente: Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día levantado de los muertos tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego los 12, los apóstoles. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, el hermano escéptico de Jesús. Y después lo vieron los apóstoles. Por último, lo vi yo también, firma Pablo de Tarso. El académico del Nuevo Testamento, James Dunn, subraya que este credo podemos tener confianza plena, que fue formulado como tradición a los pocos meses de la muerte de Jesús. El que fuera académico de historia de Oxford, Shering White, investigó esta idea de la creación de la leyenda en su doctorado en el mundo antiguo, y ¿sabes qué concluyó? Concluyó que ni siquiera con dos generaciones era suficiente para levantar una verdad construida en una civilización o en una sociedad para trasladarla o cambiarla por una leyenda diferente. Es decir, que con dos generaciones no era suficiente, hacía falta por lo menos tres o cuatro para destruir una verdad asentada en un pueblo e impernar una leyenda diferente. En el credo que hemos visto de los apóstoles, no tenemos tres o cuatro generaciones. De hecho, no tenemos ni meses. Este credo se escribe días, horas, justo después de la resurrección aparente del Nazareno. Ante estas cosas, académicos de historia antigua y de Nuevo Testamento se reunieron y dijeron: vale, vamos a construir los hechos históricos en los que estamos de acuerdo todos y vamos a intentar elaborar diferentes teorías las cuales puedan explicar estos hechos históricos alrededor del personaje histórico de Jesús de Nazaret, su muerte y lo que sea que ocurriese después de ello. Todos, cristianos, agnósticos y ateos, concluyeron estos cinco hechos históricos. En primer lugar, el cuerpo de Jesús fue enterrado en una tumba de un miembro del Sanedrín judío cuyo nombre era José de Arimatea. En segundo lugar, la tumba fue encontrada vacía por un grupo de discípulas mujeres de Jesús en la mañana del domingo de resurrección. Tercero, después varios individuos y grupos de personas tuvieron experiencias en las cuales vieron a Jesús vivo después de su muerte. Cuarto, escépticos como su hermano Santiago y Saulo de Tarso tuvieron experiencias con el Jesús resucitado. Me paro aquí por si lo desconoces. Santiago es el hermano escéptico de Jesús, es decir, el hermano, como mi hermano Pablo, que pasa con Jesús los 30 y pico años de su vida, le cae bien Jesús, pero no es quien dice ser. Santiago no cree que Jesús sea ese el hijo del hombre del que habla Daniel en su profecía, que viene a libertar al pueblo de Israel. No lo cree. Pablo, el otro del que hablan aquí, un judío de renombre que parece que no le mola mucho lo que los cristianos piensan. De hecho, lo encontramos en el libro de Hechos, en la ejecución de un cristiano por predicar el mensaje de Jesús. Estos dos, después de la supuesta resurrección de Jesús, ahora ya son cristianos, y no solo que son cristianos, sino que mueren más tarde ejecutados ambos por defender el mensaje de Jesús. Quinto, los discípulos originales repentinamente y sinceramente creyeron que, a pesar de toda predisposición a lo contrario, Dios levantó a Jesús de los muertos. Y la iglesia creció de forma explosiva, basada en el hecho histórico de la resurrección. En resumen, 5 cosas. Jesús murió en una cruz, la tumba se encontró vacía, multitudes de personas vieron a Jesús después de muerto, la conversión de dos escépticos claros como Santiago y Saulo y el crecimiento de la iglesia cristiana contra todo pronóstico. Ante estos 5 hechos, hay que elaborar diferentes hipótesis que expliquen qué ocurrió, evidentemente si no queremos concluir que Jesús resucitó de entre los muertos. De que en realidad ese domingo de Pascua Jesús se levantó de entre los muertos. La primera hipótesis que se desarrolló fue la que llamaríamos robaron el cuerpo. Esta fue la primera teoría y de hecho las fuentes cristianas y fuentes no cristianas del siglo I nos relatan sobre esta teoría, porque las autoridades romanas lo primero que dijeron cuando el cuerpo no se encuentra fue lo han robado. O sea, de alguna forma ellos mismos están diciendo la tumba está vacía. Si no habrían dicho, a ver, señores, cuando tú imagínate ahí, los discípulos diciendo que Jesús ha resucitado, los romanos diciendo, pues está el cuerpo aquí. Pero pringados, si está aquí. ¿Qué ha resucitado? Sin embargo, no dicen eso. Lo primero que dicen es, han robado el cuerpo. Alguien ha robado el cuerpo. Pero ¿quién robó el cuerpo? Es la pregunta que se hacen los historiadores. Los romanos. No tiene mucho sentido, son los que lo mataron. Los judíos. Los judíos no les gustaba mucho el Jesús vivo. Lo preferían dentro. Los discípulos de Jesús. Los discípulos, si no lo recuerdas, salieron corriendo en la muerte de Jesús. Todos salvo Juan, que se quedó llorando con las mujeres, la muerte del maestro. Y los demás temiendo por sus vidas, llegan incluso a negar haber conocido a Jesús, como en el caso de Pedro. Sin embargo, en esa teoría se convierten en ninjas, derrotan a la guardia que ha puesto el Imperio Romano para proteger, quitan la piedra y sacan al Mesías. Parece difícil, pero imagínate que lo firmamos, no lo creemos. ¿Y todo esto para qué? Para morir años después crucificados, decapitados o quemados. Por una verdad que saben que no es verdad. Porque estoy de acuerdo contigo. Yo puedo morir por una verdad que creo que es verdad y es mentira. Pero puedo morir por una verdad que sé que no es verdad. Los discípulos realmente no podían robar el cuerpo porque no tenían ni motivos, ni medios, ni la posibilidad realmente para hacerlo. Y aunque nos creyéramos esto, evidentemente esto explicaría la tumba vacía. Pero ¿cómo explicaría la aparición a más de 500 personas? ¿Cómo explicaría la conversión de escépticos como Pedro, o sea, como Pablo y como Santiago? ¿Y cómo explicaría el crecimiento de la iglesia del primer siglo, asentada sobre el hecho histórico de que Jesús había resucitado? Paul Copan, profesor de filosofía y ética en la Universidad Atlántica, en los Estados Unidos, dice, ¿cómo interpretamos la conversión de Pablo y Santiago? Dice, ¿cómo interpretamos estos hechos que los académicos dan por sentado? Y hace la pregunta, ¿lo interpretamos de forma natural o de forma sobrenatural? Y la pregunta es interesante, porque estamos abiertos a una explicación sobrenatural, ¿o no? Porque si no estamos abiertos a una explicación sobrenatural, ya hemos concluido antes de la investigación. No seguimos evidencias, ya hemos dicho preferencias, no quiero esta explicación, por lo cual la descarto, no está dentro del mercado de explicaciones. Segunda hipótesis, los discípulos fueron engañados. Estoy de acuerdo con vosotros, esto explicaría el convencimiento de los discípulos, estaban engañados, pobrecillos, tontos y engañados, decimos en La Mancha. No sé si estaban engañados hasta la muerte, pero estaban engañados. Entonces, claro, eso explicaría algunas cosas, entre ellos el convencimiento de los discípulos hasta la muerte. ¿Pero explicaría hasta la tumba vacía? No, porque si alguien los engañó, el cuerpo sería la tumba. Y los romanos hubiesen dicho, el cuerpo está aquí. ¿Explicaría las apariciones a más de 500 personas? Creo que no. ¿Explicaría la conversión de Santiago y de Pablo? Creo que tampoco. También los engañaron a ellos. Y aparte, ¿quién engañó a los discípulos? ¿Para qué? Si ya se habían ido. Ya estaban callados. ¿Con qué propósito? Dice uno de los historiadores del primer siglo, con más respeto en la actualidad, N.T. Wright, en el segundo templo, en el tiempo del segundo templo del judaísmo, el tiempo de la época de Jesús, nadie habría imaginado que alguien fuese a resucitar antes del día final. No había ninguna tradición de eso. Muchos creían en el Mesías, los judíos, pero no que éste fuese a morir y a resucitar. En resumidas cuentas, lo que nos está diciendo Wright es que ni los romanos, ni los griegos, ni los judíos, ni nadie creía en esta idea recóndita y loca de un hombre muriendo y resucitando al tercer día. Los judíos creían en una resurrección, pero en el día final, no en este tiempo. La tercera y última hipótesis es que los discípulos alucinaron. Y claro, esto explicaría el convencimiento de los discípulos, incluso el convencimiento de las 500 personas, incluso si sumamos a la alucinación a Pablo y Santiago, también el convencimiento de Pablo y Santiago, y entonces explicaríamos, pues creo que todos los puntos, salvo la tumba vacía. Mira, algo pasó ahí, el cuerpo, yo qué sé, con lo que sea, se fumó, no entendemos muy bien, pero lo tenemos todo explicado. Y porque parece que lo explicamos todo con esto, esta fue la teoría con más seguimiento en las últimas décadas. De hecho, la teoría que la mayoría de escépticos y ateos sostenían para explicar la evidencia histórica de la resurrección. Sin embargo, hoy en día es la teoría menos respaldada de lejos. Prácticamente nadie la sostiene hoy. ¿Sabes por qué? Porque los avances en disciplina como la psicología han demostrado que una alucinación es algo personal y único. Que no es posible compartir una alucinación en un grupo, y en un grupo de personas más de encima, 500 personas. De forma sencilla, explican los expertos que la alucinación tiene algo de similitud con los sueños. Están en tu mente, pero no tienen repercusión, no tienen directamente un trasfondo con la realidad externa en la que vives. Y son tuyas. Además, dicen los especialistas que una persona que está sufriendo alucinaciones va a denotar o a mostrar síntomas de demencia, de falta de correspondencia con la realidad, de no estar bien del todo, vaya, de que lo que ven y piensan. Y parece que esto se aleja un poquillo de lo que nos narra la historia de los discípulos de Jesús, porque más bien parece lo contrario. En Hechos 4 encontramos a los líderes religiosos sorprendidos con el discurso de Pedro y Juan, diciendo, pues esta gente cómo habla, pero si no tienen estudios. O nos encontramos en Hechos 17 a Pablo de Tarso hablando a los filósofos griegos y esto flipando con Pablo. Pero ¿y este tío? Luego, elocuencia, lógica y correspondencia con la realidad tenían. En 2000 años no tenemos alternativas históricas válidas que nieguen la resurrección histórica de Jesús de Nazaret. No tenemos. ¿Sabéis? El que fuera silla de filosofía de la Universidad de Oxford, Richard Swinburne, en uno de sus libros publicados por Oxford Press, examinó todas las posibilidades de la resurrección de Jesús, calculando todas estas condiciones que hemos estado mencionando, y concluyó que la probabilidad de la resurrección de Jesús de Nazaret era de un 97%. Testigos que se encontraron con Jesús resucitado, de todos los colores, hombres, mujeres, judíos, no judíos, de noche, de día. Muchos comieron con él, lo vieron, se sentaron. Too much. Demasiado. Más de 9 fuentes diferentes, dentro y fuera de la Biblia, confirman y corroboran su convicción de que habían encontrado al Jesús vivo después de su crucifixión. Es una avalancha de datos históricos. Es un tsunami que lleva a la gran parte de los pensadores e historiadores de nuestro siglo a decir, no tenemos hipótesis válida contra la resurrección de Jesús. Aunque es decir también que concluyen, pero la resurrección no es posible. ¿Pero por qué no es posible? Pregunto de nuevo. Quizás porque concluiste antes de comenzar el camino, amigo. Porque ya sabías que no era posible. Y te pregunto de nuevo, ¿preferencias o evidencias? El encuentro con el Jesús resucitado cambió por completo la vida de los discípulos, de cobardes y miedosos a la muerte, a seguidores valientes y proclamadores del mensaje de Jesús, de que Jesús era quien dijo ser, Dios mismo, y que la resurrección era la prueba exacta, fehaciente e histórica de que era quien dijo ser. La resurrección los llevó de no reconocer a Jesús después de muerto, de cobardes a mártires. El mismo N.T. Wright después concluye diciendo: por esta razón, como historiador, no puedo explicar el crecimiento del cristianismo de los primeros siglos, a no ser que Jesús resucitase dejando una tumba vacía detrás de él. Hay una historia interesante sobre esto. No sé si conocéis el caso de Lee Strobel. Él era un abogado ateo, vivía su vida tranquilita allí, en los States, porque en los States se vive tranquilo todo el mundo, ¿o no? Y su mujer se convierte al cristianismo. Y esto le molestó bastante. Le molesta bastante. ¿Y qué hizo? Pues dijo: voy a investigar y voy a mostrarle a mi mujer que le han lavado un poquito el cerebro. Que ¿cómo va a hacer eso? Y en una conferencia en 2018, Lee Strobel dice lo siguiente. Dice: recuerdo, después de 2 años de investigación, solo en mi habitación, con los pros y las contras de la resurrección de Jesús desde un punto de vista legal, me di cuenta de que ante la avalancha de información hacía más falta, mucha más falta, fe para mi ateísmo que para el cristianismo de mi mujer. Hacía más falta fe para mi ateísmo que para el cristianismo de mi mujer. Lee Strobel, poco tiempo después, como era de esperar, se rindió a la evidencia y aceptó a Jesús como su Señor y Salvador más tarde. ¿Y tú, amigo, amiga, qué vas a hacer con toda la evidencia? Porque creo que lo que no se puede decir es: me da igual. Porque si Jesús resucitó de entre los muertos, él sabe de qué va el negocio. Él sabe qué hay después de esto. Y parece que, de hecho, lo hizo. Y déjame concluir con una pregunta sencilla: ¿por qué es importante la resurrección? Quizás estás aquí y dices: mira, tiene sentido que Jesús resucitara. All right. Y eso a mí, ¿qué me importa? La resurrección es importante porque la fe en Jesús no es una moneda psicológica. Es un hecho histórico. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto es fácil de decirlo. Lo puedo decir yo aquí: señores, soy la luz, soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero es difícil de probarlo. Sin embargo, la resurrección de Jesús prueba que Él es quien dijo ser. Que cuando decía: yo soy Dios, yo soy la resurrección y la vida, decía la verdad. La resurrección es la prueba clara y palpable de que Jesús tiene poder para cambiar realidades, transformar vidas y para vencer a un gran enemigo de la humanidad, la muerte. La resurrección significa que Dios se ha acercado al ser humano, que se ha acercado a ti. Podemos conocer a Dios a través de la persona de Jesús. Aquello desconocido para nosotros se ha hecho conocido. Lo abstracto, concreto, y lo ideal, real, para que podamos abrazarlo, tocarlo, conocerlo. Además significa que Dios conoce tu realidad, que la entiende. Que Dios entiende tu sufrimiento, el sufrimiento que pasas, porque Él mismo, en la persona de Jesús, lo experimentó. Experimentó el sufrimiento hasta el punto de estar dispuesto a ser engañado, maltratado y crucificado. Es un Dios que tiene cicatrices y que entiende cuando sufres, porque Él también lo experimentó antes. Lo interesante es que Jesús no se queda en la cruz, sino que resucitó, mostrando, entre otras cosas, que el sufrimiento tiene fecha de caducidad. Que habrá un día en el que todo sufrimiento se terminará. Un día en el que este Dios enjugará las lágrimas de todos aquellos que creen en Él. Y para terminar, la vida no es, como lo dice el Kanka, únicamente nacer, morir y con suerte de vez en cuando reproducirnos. Hay más. Y se recoge en una de las biografías de Jesús que este mismo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Luego hay más. Hay más. Esa palabra que Jesús usa es Zoe, que habla de vida plena, vida en abundancia, vida plena de significado, de paz, de propósito. Que hay algo más que esto. Que hay algo más que nacer, morir y reproducirse. Y que ese más se encuentra en la persona de Jesús. ¿Tienes vida tú hoy? ¿Y tienes vida en abundancia? Jesús quiere darte la oportunidad hoy de experimentar esta vida y esta vida en abundancia. Porfa, no la dejes escapar si no la has probado antes. Lo mejor que he hecho en mi vida, de verdad, fue responder a este mensaje de Jesús. Y de responder de una forma sencilla: gracias por traer vida y vida en abundancia a mi vida. Gracias por morir por mí. Gracias por hacer posible lo que yo no podía hacer. Gracias por la resurrección que me muestra que hay esperanza aún más allá de la muerte. Y te pido perdón por haberme alejado de ti y pasar de ti tanto tiempo. Y porfa, dame esta vida y vida en abundancia que me ofreces hoy, ahora y para siempre.